Vamos a acercarnos nuevamente a la presencia de nuestro Señor para pedirle que nos ayude a ustedes y a mí mientras nos exponemos a su palabra. Señor, nosotros te necesitamos. Ahora vamos a abrir el libro más extraordinario jamás escrito, con las verdades más necesarias para nosotros, y no podemos hacer esto en nuestras propias fuerzas. Necesitamos a tu Santo Espíritu en medio de nosotros, guiándome a mí y dirigiendo hacia la luz a los que oyen. Te queremos pedir, Padre, que tu palabra sea predicada con precisión, que sea predicada con claridad, con veracidad, y que cualquier cosa que sea distante a tu mente, entonces tú la hagas caer en un terreno vacío y no sea tomada en cuenta. Pero aquello que es verdad, Señor, sea aplicado por tu Espíritu en los corazones del oyente y del que está hablando, y dé mucho fruto. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy yo quisiera compartir con ustedes un aspecto de la vida de un personaje del Antiguo Testamento, posiblemente uno de los personajes favoritos del Antiguo Testamento, favoritos tanto de creyentes como de no creyentes. Y me refiero a la vida de José. La vida de José es un drama multicolor, está lleno de contrastes. En la vida de José ustedes se van a encontrar con maldad y piedad, sufrimiento y redención, traición y perdón, soledad y la presencia de Dios, mucha escasez y limitación, y al mismo tiempo mucha prosperidad. Y de ese aspecto en particular es que yo quisiera hablar con ustedes hoy. Nosotros quisiéramos ver a grandes rasgos la vida de José y ver qué dice la narrativa bíblica acerca de la prosperidad en la vida de José. ¿Cómo nosotros debemos entender la prosperidad cuando leemos esta historia? Pero mientras yo esté hablando de esto y esté refiriéndome a la prosperidad, es importante que ustedes mantengan en su cabeza el gran contraste que aquí nosotros vamos a encontrar con lo que nuestra sociedad le llama prosperidad y con lo que nuestra sociedad ha abrazado como progreso. En nuestra mente, en nuestra cultura, la prosperidad se ha convertido en algo individualista, materialista y hedonista. ¿Qué quiero decir con eso? Hedonista está centrado en el individuo, en la persona, cómo me va a mí, y si acaso a los míos. Materialista, ¿qué tantos bienes materiales yo acumulo? ¿Qué tanta riqueza voy acumulando? ¿Cómo se han multiplicado mis títulos de propiedad? Cuando cambio de carro, cuando cambio de casa, eso es prosperidad. Así que en nuestra sociedad se entiende mucho prosperidad con nivel económico. Y tercero, es hedonista, porque nuestra sociedad intenta a toda costa dejar atrás el dolor, la incomodidad, el sacrificio, y más bien persigue el deleite, el placer, maximizar la comodidad. Todo aquello que me hace sentir bien es bueno, y todo aquello que me hace sentir mal o incómodo es malo y debe ser evitado. Así que en medio de esa sociedad que entiende la prosperidad de ese modo, vamos a ver cómo Dios le llama prosperidad en la vida de José. ¿A qué Dios llama prosperidad en la vida de José? Y es importante que ustedes mantengan en su cabeza, atrás, en el fondo de su cabeza, algo de la historia de José. Recuérdense la familia de José. Le hago un recuento súper rápido. José era bisnieto de Abraham. Y Abraham es un personaje central en la vida de la historia, en la historia de Israel, porque a Abraham fue prometida ese pueblo de Israel. Y le dijeron a ese hombre ya viejo, casado con una mujer estéril, que iba a tener una descendencia inmensa. Imagínese usted, viejo casado con una estéril, y le digan, tú vas a tener una descendencia inmensa, mira las estrellas, y si tú las puedes contar, así va a ser tu pueblo, así va a ser tu descendencia. Parecía un chiste del Señor. ¿Y saben cuántos hijos tuvo Abraham? Tuvo uno, Ismael, pero ese no era considerado de la promesa porque no era según el método de Dios. Y el otro fue Isaac. O sea que a un hombre que le prometieron muchísimos hijos, lo iban a resolver con un hijo. Luego a ese Jacob le dieron dos hijos. Dije Jacob de nuevo, Isaac, perdone. Ustedes entienden, cuando yo diga Jacob e Isaac, ustedes lo resuelven así. Ok, a este Isaac le dieron dos hijos. Le confirman la promesa, de ti va a salir un gran pueblo, una gran nación, y yo voy a traer bendición, no solamente a esta nación, sino que a través de esta nación va a venir bendición. Y ese era el punto de la promesa. No solamente que yo iba a ser bendito, sino que a través de mí vendría bendición. Luego, Jacob, este sí es Jacob, tuvo 12 hijos. Dentro de ellos estaba José. Pero la familia de Jacob era un desastre. Jacob se casó con dos mujeres, tuvo hijos con estas dos mujeres, y además de eso tuvo hijos con dos esclavas. Así que en la familia de Jacob habían 4 mujeres, 12 hijos, un desastre. Y aquí entra la historia de José. Génesis capítulo 37. Versículo 1. Y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Y esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaban con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Ahí paren un momentito. Y yo voy a estar leyendo algunos versículos y retomando la conversación con ustedes. Desde este mismo momento nos da cierta idea de cuál era el estatus de José en su familia. José estaba con los hijos de las esclavas. Los hijos, los hermanos mayores de José eran los hijos de Lea, y ellos lo afuerearon totalmente. Y dijeron, tú te vas con las esclavas, con los hijos de las esclavas. Y en medio de este contexto, estos hombres tenían una conducta totalmente impía, y José le daba reportes a su padre de esta conducta. Hay quienes piensan que José era un chismoso, un chivato, como le diríamos en buen dominicano. Sin embargo, las Escrituras no nos dan esa idea, no nos dan esa sensación. Más bien, a mí me parece que José daba estos reportes no por chivato, sino porque era un hombre justo. Pero eso, ustedes saben cómo nosotros reaccionamos a los chivatos. Nos molestan. ¿Por qué te se tiene que poner a hablar con mi papá de lo que yo hice? Pero peor todavía, fíjense en el versículo 3. Dice, y amaba a Israel, Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque él era el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban y no le podían hablarle amistosamente. Jacob mostraba un claro favoritismo por José, tan claro que le hacía regalos especiales a José, evidentes a José. Y eso todavía ponía más molesto a sus hermanos. Y no había manera en que sus hermanos le hablaran a José de una forma agradable. José era bulliado en su casa, lo acosaban sus propios hermanos. Un día, sus hermanos se van a trabajar con el rebaño, y su padre le dice a José, ve e inspecciona, chequea a ver en qué están tus hermanos. Y José, perdón, me brinqué algo en la historia. Algo que empeoró la situación con sus hermanos fue que José tuvo un sueño. De hecho, dos sueños que confirmaron esto que sucedió. José tuvo el sueño y la interpretación del sueño era clarísima. Y él se la dijo a sus hermanos. Él dijo, yo tuve un sueño, una revelación del Señor, y ¿saben qué? Resulta que ustedes me van a servir a mí. Imagínense eso. Un hermano que yo odio, que lo pongo a trabajar con las hijas de los esclavos, que lo detesto porque es el hijo mimado de mi papá, y ahora resulta que yo lo voy a servir a él. Y luego él tiene un sueño en el que se le confirma esto mismo, y además de eso sus padres también se van a inclinar a él. Esto era totalmente ridículo en esta cultura. Todavía un poco en nuestra cultura, cuando el menor dice que va a ser más exitoso que los mayores, se siente un poco raro. Pero en esta cultura era imposible que el menor tuviera mayor honra que los mayores. De hecho, que 10 mayores que él. Tenían que morirse los 10 para que él viniera a heredar algo de su padre. Así que este sueño era totalmente loco. Y una cosa importante de la vida de José son los sueños. Esta es la parte favorita de Hollywood en cuanto a la vida de José. Se han hecho varias películas acerca de José, incluso dibujos animados. Uno de ellos se llama José, el rey de los sueños. Y en estas películas lo que se exalta es cómo cuando una persona sigue sus sueños con determinación, perseverancia y fe en uno mismo, uno puede alcanzar sus sueños. Sin embargo, la historia bíblica no tiene nada que ver con esto. La historia bíblica no se trata acerca de las ambiciones de José, sus deseos de progreso. Los sueños en la vida de José eran revelaciones de Dios. Así que pudiéramos decir que los sueños en la vida de José no eran sueños o planes de José. Eran más bien los sueños y los planes y las determinaciones de Dios para la vida de José y de naciones, como vamos a ver más adelante. Así que estos hermanos se molestan con José por sus sueños. Ahora sí, el padre lo manda a un lugar distante a apacentar el rebaño. José va a supervisar. Y cuando José va llegando a donde sus hermanos, fíjense que dice el versículo 19 del capítulo 37. Y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Fíjense cómo le llamaban, el soñador. Ahora pues venid, matémoslo, arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Vamos a ver si es verdad que sus sueños se van a cumplir. Vamos a matarlo. Rubén se mete en el medio y no permite que esto suceda. Sí lo maquean, le dan golpes, le quitan ropa, lo tiran en un pozo, pero Rubén para el asunto y está buscando una manera de salvar a su hermano. Pero mientras están esperando, yo me imagino a José en el fondo del pozo diciendo, ok, yo no estoy entendiendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué mis hermanos me golpean? Yo estoy oyendo una conversación de matarme y otro de mis hermanos tiene que decir, no, señores, no lo maten. Padres, yo tengo hijos y sé la cantidad de pleitos que a veces se dan en una casa. Pero gracias a Dios yo nunca he lidiado con tener que oír a uno de mis hijos, no, párate, no lo mates. Eso no se supone que suceda en una familia normal. Pero eso era lo que estaba oyendo José. Y resulta que después de un rato a Judá se le ocurrió una increíble idea. Él dice, señores, no lo matemos, no vamos a ganar nada matándolo. Ellos ven a unos comerciantes que se acercan y dicen, vamos a venderlo. Vamos a venderlo, vamos a sacarle provecho. Así que sacan a José y lo venden. Y de repente, imagínense a José, desnudo, sin su ropa, le habían quitado su bella túnica de colores que le había dado su padre. Y José va desnudo en una carreta o caminando, siendo vendido. Y traten de pensar como pensaría José. Si yo fuera José, yo estaría pensando, ¿qué tienen que ver mis sueños con esto? ¿Cómo puedes darse? ¿Cómo mis sueños se van a dar de este modo? Si los sueños de José, si la trayectoria del cumplimiento de los sueños de José eran hacia allá, hacia la derecha, él llevaba una trayectoria hacia la izquierda, rápido y bajando. Eso no cuadra con los sueños, con sus sueños. Pero resulta que a él se lo llevan lejos, se lo llevan a Egipto. Y es vendido como esclavo en Egipto. Para el colmo, lo llevan a una nación donde él no entiende el idioma, él no habla el idioma, y esta nación desprecia a mi nación porque somos pastores de ovejas. Así que yo llegué a un sitio donde yo soy menospreciado porque no me puedo comunicar y además de eso mi raza es despreciada y soy esclavo. Y aquí es donde uno comienza a preguntarse, ¿dónde está Dios en medio de esto? ¿Cómo puede ser que a un joven justo, a un joven piadoso, a un joven que no soporta la injusticia en su casa y que le acaban de prometer que su familia entera se iba a poner a sus pies y lo iba a honrar, cómo cuadra que ahora esté desnudo en un país extranjero que lo menosprecia y sea vendido como esclavo? ¿Dónde está Dios? Uno pensaría, Dios se apartó de José. Dios no está cerca de José. Sin embargo, miren lo que dice el capítulo 39. José, versículo 1, cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y el Señor estaba con José. ¿En serio? O sea, yo hubiese preferido, humanamente hablando, que me dijeran, y el Señor se apartó de José. Eso me hace más sentido. En nuestra forma de ver el mundo hace sentido que a uno le esté yendo tan mal y que el Señor esté apartado de uno. Pero que me esté yendo tan mal y me diga, y el Señor estaba con él. No, si el Señor va a estar conmigo así, mejor vamos a poner algo de distancia, porque no van bien las cosas si el Señor está conmigo. Pero a veces nosotros podemos decir, bueno, sí, ¿cómo yo voy a dudar del que el Señor está conmigo en medio de esta situación? El Señor está aquí, el Señor está presente, el Señor está en control. Pero ¿saben cuál es la otra cosa que nosotros nos cuestionamos cuando estamos en medio de sufrimiento? ¿Qué yo hice? Yo tuve que haber hecho algo malo. Yo no voy a dudar de que Dios esté aquí o que esté en control, pero yo tuve que haber hecho algo malo. Porque si me está pasando algo malo, esto es paga por mi conducta. Sin embargo, el pasaje no dice que José haya hecho nada malo. Sabemos que él no era perfecto, pero él no estaba recibiendo el pago de nada que hubiese hecho. Hay veces que nosotros decimos, bueno, si no fue por algo malo que yo hice, es porque el Señor me libró de algo malo para darme algo mejor. Y de ese modo nosotros como que le encontramos sentido al sufrimiento. Me quitaron algo que yo apreciaba, pero me dieron algo que luego al final me convenía más. Pero eso tampoco lo dice el pasaje. Fíjense qué dice el pasaje. Versículo 2. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y ahí uno dice, tú ves, él lo sacó de un pueblecito de Israel, donde era un chin de gente, lo llevó aquí, y ahora lo hizo un hombre próspero. Miren lo que significa próspero. Versículo 3. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. ¿Saben qué? ¿Qué significaba la prosperidad en la vida de José? Que José estaba haciendo más rico al egipcio. José no ganó ni un chele con lo que estaba haciendo. José no se compró una casa nueva. A José lo pusieron a vivir en la casa de su amo. No fue su cuenta bancaria la que comenzó a crecer. Fue la cuenta bancaria del amo. ¿Saben qué significaba en la vida de José que él estaba siendo prosperado? Que en medio de su sufrimiento, en medio de sus limitaciones, él tuvo una actitud de modo que bendecía a otro. Y era fructífero. Y hacía bien a los demás. Y hacía que otro incluso enriqueciera. Fíjense que dice que la mano del Señor estaba con él y todo lo que él hacía era prosperado. Si él trabajaba en el campo era prosperado. Si él trabajaba con ganado, los ganados prosperaban. Si él trabajaba... Pero era los recursos de otros que él estaba administrando, no eran suyos. En nuestra generación, prosperar no es que yo haga más rico a mi jefe. En mi generación es, si yo estoy en un trabajo y haciendo más rico a mi jefe, él me da algo para mí. Y yo voy también creciendo. Así que fíjense lo muy diferente que es en este pasaje prosperar al prosperar de nuestra cultura. Así que yo no sé en qué situación tú estés. Puedes, en especial si tú estás en una situación de escasez, de limitación, aún en cierto sentido de opresión. Yo no sé si en tu casa, en tu matrimonio, con tus padres, tú estás teniendo una relación de bastante estrechez, aún de aflicción, aún incluso de abuso. Y tú puedes decir, ¿y qué bendición es esta? ¿Qué prosperidad es esta? ¿Tú sabes qué? Cuando el Señor nos da la gracia para aguantar y en medio de eso bendecir a otro y no responder mal por mal, sino que hacerle bien al prójimo, aun al que nos tiene aguantado, Dios le llama a eso prosperar. En nuestra cultura se le llama estupidez, pero a Dios le llama a eso prosperar. Dios le llama a eso dar fruto. Ahora fíjense lo que sucede en la vida de José. Nosotros conocemos que José era un joven buen mozo. Y en medio de eso, ese joven comienza a prosperar frente a los ojos de su amo. Le ha tenido en alta estima. Pues resulta que la esposa de su amo se enamora de él. Y comienza a acosarlo, comienza a seducirlo, intenta enamorarlo. Y lo hace repetidas veces. Hasta que un día ella aprovechó que no había nadie en la casa y básicamente se le tiró arriba, le quitó la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Y José prefirió salir de ahí desnudo, de esa casa desnudo, corriendo, antes que pecar contra su amo, como él dice, y pecar, hacer este gran mal contra mi Dios. Ahora llaman a José. Evidentemente todo el mundo vio a un hombre desnudo corriendo por la calle y eso llama la atención. Así que, ¿qué fue lo que sucedió? Esta mujer comienza a vocear, él quería abusar de mí, él quería abusar de mí. Llaman a José, ¿y a quién ustedes creen que creyó Potifar? Obviamente a su esposa. Y cogen a José y lo meten preso. Ahora piensen en este joven. Yo era un niño mimado en casa, una tribu bastante insignificante, siendo el hermano número 11 bastante insignificante, pero yo al menos era el hijo mimado de mi papá, aunque era acosado por mi hermano. Resulta que tengo un sueño que voy a ser grande, y el siguiente paso en mi vida es que ahora soy esclavo en una nación extranjera que detesta a los hebreos. Yo estaba aquí, ahora estoy aquí. Y ahora el siguiente escalón en mi vida, mi trayectoria hacia la grandeza es termino preso por un crimen que no hice. Aún mi reputación se dañó. Piensen en este hombre, señor, o sea, en serio, de verdad. O sea, yo estoy tratando de honrarte a ti. Esta mujer duró días, quién sabe si semanas, provocándome. Y yo no consentí nunca. Incluso en el momento en que tomó mi ropa y tú no me podías defender. O sea, ahora yo estoy preso, mal preso. No, ahora sí, Señor. ¿Saben lo que dice el pasaje? Versículo 21. Miren cómo el pasaje entiende lo que estaba pasando en la vida de José. Mas el Señor estaba con José. Así no. ¿Saben por qué a nosotros no nos gusta que cuando estemos sufriendo me digan, y el Señor está contigo? ¿Saben por qué a nosotros no nos gusta? Porque nosotros entendemos que si hay un Dios en el cielo, Él me tiene que estar sirviendo a mí. ¿Qué utilidad tiene un Dios en los cielos si no puedo evitar que a mí me vaya mal en la vida? Así que no está mal esto. Que haya un Dios que esté conmigo y que a mí me esté yendo mal. No, eso no puede ser. Sin embargo, como la Biblia presenta a un Dios al cual nosotros servimos y no al revés, no es loco pensar que en medio de la aflicción Él como quiera esté con nosotros. Y miren lo siguiente que dice. Y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Le concedió misericordia. No, la misericordia que yo quería, la que yo hubiese querido, es que me declararan inocente, yo fuera suelto, cojo un caballo, me voy para mi casa y reclamo lo mío. Eso es misericordia y alabado sea el Señor. Eso es misericordia. Pero preso, le concedió misericordia y le dio gracia frente a los ojos del jefe, gran cosa. ¿Saben qué? Era una gran cosa que un esclavo que había sido enviado allá, acusado de abuso, ahora resulta que tiene gracia frente al jefe de la cárcel. Y fíjense lo que sucede. Y el jefe de la cárcel confió en la mano de José todos los presos que estaban en la cárcel y de todo lo que estaba allí, y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y en todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar en una cárcel. ¿Cómo se prospera en una cárcel? Fíjense algo interesante. Dice, en todo lo que emprendía. En nuestra cultura, la palabra emprendimiento, emprendurismo, en especial en medio de los jóvenes, está muy de moda. El hecho de que ahora nosotros tengamos internet y que usted pueda estar conectado con el resto del mundo y ser un agente de comercio mundial ha abierto muchísimas oportunidades. De hecho, a nuestros jóvenes, a mí mismo, me encantan las historias de Google, de Apple, de Amazon, gente que no tenía nada, empezaron en su casa y ahora tienen un imperio. Y nosotros tomamos clases de esto, de emprendurismo. ¿Cómo empezar un negocio? ¿Saben qué? José era un emprendedor. Ahí dice que José era un emprendedor. Pero ¿saben de qué era? Él vivía pensando, ¿cómo yo puedo arreglar esta cárcel? ¿Cómo yo puedo hacer que presos que sí merecen estar aquí, estén más cómodos aquí? Sean mejor servidos aquí. Y todas las ideas que se le ocurrían, el Señor las bendecía. Y realmente la cárcel estaba mejor porque estaba José. ¿Ese es el tipo de prosperidad que usted quisiera? Señor, si tú me llevas a una cárcel, yo voy a hacer que esa cárcel florezca. Yo voy a bendecir a los demás. Yo voy a hacer que los presos estén más cómodos. No, esa no. Yo quiero la que está bastante lejos de la cárcel. Pero fíjense cómo Dios no entiende prosperidad como nosotros la entendemos. Así que yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tú entiendes que es prosperidad? Todos nosotros queremos prosperidad. La prosperidad no es mala. Es una bendición. José estaba siendo bendecido. Nuestro problema es a qué le llamamos prosperidad. José estaba en medio de la cárcel, estaba sirviendo, y se cuenta de dos nuevos presos que entraron en la cárcel. Un copero, el jefe de bebidas del rey, y un panadero. Y estos dos hombres están durmiendo un día y se levantan y tienen ambos un sueño rarísimo. José los ve y cuando les sirve, los nota perturbados. Si fuera yo, ni caso le hiciera, ya yo tengo suficiente con servir en la cárcel. Pero ahora José, de manera casi pastoral, le dice, señores, ¿qué es lo que le pasa a ustedes? Y ellos dicen, tuvimos un sueño. José le dice, del Señor son las revelaciones. Así que dígame y yo veré si puedo ayudarlos. Ellos cuentan el sueño y básicamente el sueño se trataba de lo siguiente. Al panadero lo iban a soltar en 3 días, pero lo iban a ahorcar. Al copero lo iban a soltar en 3 días, pero lo iban a restituir en el palacio. Y fíjense lo que él le dice al copero, versículo 14 del capítulo 40. Solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien, y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. José no estaba contento ni cómodo en la cárcel. Él no quería estar ahí, ¿no? Vayan a pensar, no, José, cualquiera que fuera su situación, él estaba contento. No, él no quería estar ahí. Dice en el Salmo 105 que mientras él estuvo en prisión, él estuvo en grillete sin aflicción. Él no era un preso privilegiado. Él era un preso que estaba sufriendo. Y aún así, sirviendo. Versículo 15. Porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Las cosas suceden tal como lo dice José, a ambos hombres lo sueltan a los 3 días, al panadero lo ahorcan, el copero es restituido, y fíjense lo que dice en el versículo 23, más el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Solamente habían pasado 3 días, y este hombre se olvidó de José. Y miren lo que dice el versículo 41. Y aconteció que al cabo de 2 años, habían pasado 700 días. Por ese olvido del copero, ese pequeño extravío del copero, a José le tomaron 700 días más en prisión. A esos 2 años, Faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar. Y en medio de esa confusión, ¿quién va a interpretar estos sueños? El copero dice, ¡ay! Me acordé de alguien que te pueda ayudar. Hay un jovencito en la prisión y le contó de José. Así que mandan a llamar a José, preparan a José, llega donde José y el faraón le dice a José, que en el capítulo 41, dime. Y el faraón le dice, tú puedes revelar, y él dice de nuevo, del Señor son las interpretaciones, yo no hago esto, del Señor son las interpretaciones. Faraón le cuenta el sueño, y fíjense lo que dice José, versículo 28 del capítulo 41. Esto es lo que he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia sobre la tierra, y luego dicen 7 años de una abundancia que no se había visto jamás, pero luego vienen 7 años de hambruna que van a ser todavía peores que los 7 años de abundancia anteriores. Ese es el sueño. Si yo hubiese sido José, digo, ¿me puedo ir? O sea, ya yo... Este es el colmo, o sea, aquí me maltratan, me meten preso injustamente y solamente me llaman para que te diga lo que va a suceder. Mira, yo te voy a dar lo mínimo. Sin embargo, José no se queda ahí. Y José, además de que le dice a Faraón lo que va a suceder, le da una recomendación. Le dice, consíguete un hombre sabio y prudente. Y además de eso, le da un plan de política económica. ¿Qué deberían hacer en esos tiempos de abundancia y de escasez? Y cuando Faraón lo escucha, dice, tú eres ese hombre. ese hombre va a ser tú. Versículo 39. Y Faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José: mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José. El anillo era con lo que yo sellaba, esa era mi autoridad, eso lo dije yo, así que hay que hacer esto. Se lo pasó a José y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo montar en su segundo carro. Y proclamaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. En un instante, la suerte de José cambió. Y fíjense algo. En este momento de la historia, es que la mayoría de nosotros decimos: ah, era por eso que el Señor lo había llevado a Egipto. Era para que él fuera grande, para que cumpliera sus sueños. ¿Saben qué? No. Cuando José oyó esto, no se ve ninguna reacción en el pasaje. Yo no se lo voy a leer porque no me daría el tiempo, pero búsquenlo. No hay ninguna reacción de alegría de José cuando esto sucede. De hecho, si ustedes se fijan, Faraón mandó a todo Egipto a que doblaran las rodillas frente a José. ¿Se acuerdan de algo anteriormente que habían hablado de doblar las rodillas? Sus hermanos iban a doblar las rodillas frente a él. Pero José no dijo en este momento: wow, Señor, la verdad que tú das mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Yo pensaba que a mí se me iban a doblar solamente mis 10 hermanos. Y no, resulta que tú me diste muchísimo más. Egipto se dobló ante mí. No, José no hizo esa interpretación. José sabía que esto no tenía nada que ver con sus sueños. Este no era el cumplimiento de los sueños en la vida de José. Ahora déjenme mostrarle algo todavía más extraño. En esta narrativa, cuando José es ascendido a primer ministro de Egipto, es el único, digamos así, la única escena en la que no se dice: y el Señor estaba con él y lo hacía prosperar. Si hubiésemos nosotros escrito el libro, cuando José estaba en casa de Potifar, José estaba embromado y estaba aguantando en el Señor. Cuando lo metieron preso, José persistía y él aguantaba y era fiel al Señor. Y cuando lo hicieron rey o primer ministro, y el Señor estaba con él y lo hacía prosperar. Ese es en nuestro sistema mental, pero no en el de Dios. Cuando era obvio que él estaba progresando económicamente y en cuanto a autoridad, reputación, nombre, la Biblia no dice nada. No dice que Dios estaba con él y lo hacía prosperar. Nosotros sabemos que sí, porque él lo estaba bendiciendo y él bendijo a Egipto. Pero es interesante cómo la Biblia no hace ese énfasis. De hecho, ¿saben qué? Este pasaje es una de las partes más tristes y oscuras de la vida de José. En el siguiente pasaje, en el versículo 45, fíjense lo que sucede. Algo muy sutil para nosotros, pero muy triste para José. Y el faraón llamó a José por el nombre de Zafnat Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por la tierra de Egipto. Miren lo que está pasando aquí. José estaba muy consciente de quién él era. Lo sabemos por otros textos más adelante. Él sabía que él era hijo, pertenecía al Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac y de Jacob. Esa era su familia. De ahí era de donde él venía. Él le servía a ese Dios, al Dios de sus padres. Y ahora resulta, este egipcio me cambió el nombre. José era lo único que a mí me quedaba de hebreo. y ya ni así me llaman. Así que con esto, Faraón le está quitando a él su identidad, su relación con el pueblo hebreo, y está haciendo una jugada intencional para quitar de él no solamente su identidad cultural, aún religiosa. Lo casó con la hija de un sacerdote. Así que imagínense las conversaciones en la mesa con su suegro. ¿De qué podían hablar si él era el sacerdote de Om? Era una ciudad dedicada a la adoración del sol. Y él estaba casado con esta mujer. ¿Saben qué? Lamentablemente nosotros a esto es que le llamamos prosperidad. Y lamentablemente nosotros a veces caímos en el engaño de entrenar a nuestros hijos y quererle brindar una educación y quererlos mover a que prosperen de esta manera. Ellos van a ser prosperados cuando ellos tomen la trayectoria que se parece a ser levantado y a ser nombrado como José en Egipto. Aunque eso cueste ser separado de tu identidad cultural y aún de tu religión. Yo no tengo problemas en enviarte a cualquier sitio a estudiar, aunque ahí no haya evangelio. Yo me voy a tomar el riesgo de que tú vayas a una ciudad distante, extranjera, donde yo no conozco a nadie, donde yo no voy a poder ver a nadie, donde yo no voy a tener contacto contigo y donde yo sé que no hay una iglesia fiel, porque para mí es importante que tú hagas una carrera. A veces nosotros entendemos la vida así. Y yo no estoy diciendo que es nada malo enviar a los hijos fuera a estudiar. Lo que yo estoy diciendo es que tengamos cuidado con lo que le llamamos prosperar. Tengamos mucho cuidado en nuestra casa. ¿A qué le decimos que alguien está siendo bendecido? Si nuestros hijos solamente escuchan que los que son bendecidos son aquellos que progresan económicamente, son aquellos que progresan en título, son aquellos que progresan en reputación, entonces nosotros le estamos diciendo a ellos que realmente el progreso de José está en el capítulo 41 y que el capítulo 39 y el 40 cuando José es siervo y cuando es preso, no, eso no es prosperidad. Eso es mala suerte. Cuidémonos, porque ¿saben qué? Nosotros pudiéramos estar alentando a nuestros hijos, y no solamente a nuestros hijos, no solamente a los niños, a nosotros mismos, estar trabajando en el día a día dedicados a prosperar como José en Génesis 41. Yo quiero llegar a ser, bueno, no rey, eso sería demasiado, pero por lo menos cambiar de carro, cambiar de anillo, cambiar de ropa. Eso sería prosperar. Tenga mucho cuidado porque Jesús hizo una vez una historia refiriéndose a un hombre que se había dedicado a su riqueza. Y el día que él murió, con toda su riqueza, con todos sus graneros, dice, se le dirá en aquel día, necio, todo lo que tú atesoraste, ¿para quién fue? Ganaste el mundo y perdiste tu alma. Cuidado si nosotros estamos entrenando a nuestros hijos para ganar el mundo, aunque eso le cueste perder su alma. Cuidado si nosotros entendemos que ser bendecido es prosperar como el mundo le llama y no como Dios le llama. Ahora fíjense, en todo este tiempo nosotros no conocemos de José, no sabemos qué estaba pasando en la vida de José, pero hay una partecita en el capítulo 41 donde se nos dice algo del corazón de José. Versículo 51. Y al primogénito de José le puso el nombre de Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y yo estoy convencido que lo que eso quiere decir es, yo no vivo en el pasado y ya yo perdoné. Pero eso es otro sermón. El versículo 52 dice, y al segundo le puso el nombre de Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Cada vez que José llamaba a su hijo, se acordaba de qué representaba Egipto para él. Para él, Egipto no era el lugar donde los sueños se hacen realidad. Para él, Egipto no era la nación de su prosperidad, la nación de su redención, la nación de su abundancia. Para él, Egipto siempre iba a ser la tierra de mi aflicción. José no tomó a la ligera todo el sufrimiento en su vida. A José le dolió el sufrimiento en su vida. Pero él reconocía que Dios lo había hecho fecundo. Me hizo dar fruto. Me permitió bendecir a otros. Y en este momento José todavía no entiende la historia de Dios. Pasan 7 años de abundancia. José maneja la tierra de una manera increíble. Pasan 2 años de escasez, y la escasez llega a Canaán. Resulta que Israel dice a sus hijos, vayan a Egipto, yo sé que en Egipto están vendiendo comida, vayan a Egipto. En el capítulo 42, cuando llegan estos hermanos donde José, dice en el versículo 8, José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos. Fíjense, en este momento es que José dice, mis sueños. ¿Ustedes saben cuánto tiempo había pasado desde cuando José lo tuvo a este momento? 22 años. 22 años habían sucedido cuando José dijo, ahora entiendo. Fíjense que José no dijo, ay, ahora entiendo los sueños de Dios, ya me hicieron primer ministro. José no vio eso, José vio eso como otro cargo, como el ser siervo y el ser supervisor de cárcel. Ahora me toca ser supervisor de gobierno. Pero ahora que él dice, ahora es que se están cumpliendo mis sueños. Ahora yo estoy frente a mis hermanos y mis hermanos están viniendo donde mí. Y José comienza a poner ciertas pruebas para ver la condición espiritual de sus hermanos. Y finalmente se da cuenta que el Señor y el tiempo había obrado en ellos. Y en el capítulo 45, miren lo que hace. José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó, «Haced salir a todos de mi lado». Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos, «Yo soy José, ¿vive todavía mi padre?». Pero los hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Estaban como, José. O sea, nosotros pensamos que habíamos salido de eso hace 22 años atrás. Y miren lo que dice José, versículo 4. Y le dijo a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él le dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Yo me imagino que ellos dijeron, ay, se acordó. Mira cómo lo dijo. Él no solamente dijo, yo soy su hermano, yo soy el que ustedes vendieron. Ellos dijeron, no embromamos. No embromamos, o sea, él se acordó de que nosotros lo vendimos. Pero miren la interpretación que hizo José de eso. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí. Pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante gran liberación. Ahora José está entendiendo por qué tantos años de aflicción. Si José entendiera la prosperidad como nosotros hoy día la entendemos, nosotros, José hubiese dicho años atrás, esto era, para esto fue que Dios me envió, ahora yo he crecido en bienes materiales, he crecido en reputación, he crecido en poder, tengo familia, yo soy un hombre próspero, para esto me envió Dios. Pero José no cerró el plan de Dios ahí, él dice, ahora es que yo entiendo. Dios no me envió aquí para ser primer ministro de Egipto. Dios me envió aquí para usar mi puesto de primer ministro de Egipto para preservarlos a ustedes. Todo mi sufrimiento y toda mi aflicción se trataba de bendecirlos a ustedes, no bendecirlo a mí. Se trataba de cuidar de mi pueblo. Se trataba de que Dios fuera fiel y cumpliera su promesa de que de nuestro bisabuelo Abraham iba a salir una gran nación. ¡Wow! ¿Ustedes saben qué? Siendo honestos, mi corazón prefiere el otro tipo de prosperidad. Yo preferiría en la que yo crezca en bienestar, los míos, adquiriera más posesiones, viviera una vida más cómoda. Pero el que yo me pueda rendir delante de Dios, y al igual que José, viendo la historia de José, decirle, Señor, si tú tienes que destruir mi agenda, si tú tienes que destruir mis planes, si tú tienes que desconectarme de lo que yo amo, de lo que yo aprecio, y meterme en pozos, literalmente en pozos profundos, con tal de que yo bendiga a otros, y tu pueblo sea prosperado, hazlo. Aunque yo no lo entienda, y tengan que pasar 22 años para yo entenderlo, hazlo, Señor. ¿Saben qué? Esa no es mi disposición natural. Mi disposición natural no es decir, si yo tengo que sufrir para bendecir a otro y prosperar a otro, amén, lo recibo. No. Pero a eso me manda el Señor. ¿Y saben por qué en cierta manera uno puede confiar en el Señor? En cierta manera, no, en gran manera. Es porque Él hizo esto mismo primero. Esa demanda de estar dispuesto a sufrir y a ser menospreciado con tal de bendecir y hacer prosperar a otros y preservar a otros, Dios lo hizo en Jesús. Jacob jamás hubiese mandado a su hijo, a su favorito, a su querido, jamás lo hubiese enviado a Egipto a pasar 22 años de calamidad con tal de que después de 22 años este pueblito sea salvo. Sin embargo, Dios estuvo dispuesto a entregar a su unigénito, a su amado, al deleite de su alma, y enviarlo a una situación de siervo, y enviarlo a una situación de humillación por 33 años, de modo que él salvara no a sus hijos, sino que él salvara a sus enemigos para hacerlos hijos. Eso es loco. Eso es divino. Dios hizo con su hijo lo que Jacob no estaba dispuesto a hacer con José. Y Jesús estuvo dispuesto a ir a una cruz, y allí el inocente fue tratado como un culpable. José solamente fue acusado de acoso, siendo inocente, y cayó en prisión. Jesús estuvo dispuesto a ser acusado de acoso, adulterio, robo, blasfemia y todos nuestros delitos. De modo que Él nos pudiera salvar a nosotros. ¿Y saben qué? Preservar a un pueblo con gran liberación. Guardar a su iglesia. Así que, cuando tú estés en medio de aflicción, y tú digas, definitivamente esto no puede ser prosperidad, definitivamente Dios puede que no esté conmigo, vuelve y revisa la historia de José. Y en lugar de llamarle prosperidad a porque tu situación va bien, piensa cómo en medio de tu situación tú puedes traer bienes a otros. Cómo tú puedes traer buenos frutos para otros. Cómo tú puedes hacer que otros crezcan en bienes materiales. Hacer que otros estén más cómodos. Hacer que otros sean más bendecidos. Cuando nosotros hacemos eso, puede ser que la situación sea dura. Pero Dios en los cielos está diciendo, yo estoy contigo y te estoy haciendo prosperar. Y si alguno aquí no ha aceptado a Cristo, entonces yo no sé, puede ser que tú seas millonario, puede ser que tú te parezca a José cuando estaba en buenas. Pero yo te puedo asegurar que si tú escuchas un poco a tu alma, tú te vas a dar cuenta que tú eres miserable. Porque Dios no está contigo. Y hay una gran diferencia entre ser un esclavo, que Dios está cerca de él, a ser un hombre rico y abundante, del cual Dios no ha tenido misericordia y está distante. Así que acércate a Dios. Si tú dices, es que yo no quiero a un Dios que me puede poner a sufrir como Él hizo a José para bendecir a otros. Entonces, más bien piensa en un Dios que Él estuvo dispuesto a sufrir para bendecir a otros. El Señor nos ayude. Porque este concepto es muy distante a todo lo que nosotros vemos en la valla publicitaria, en el comercio, en nuestro propio corazón. El Señor nos ayude a seguirlo a Él. Oremos. Padre, nosotros te queremos pedir, te queremos rogar, que tú nos ayudes a llamarle a las cosas tal como tú las llamas, y que tú nos libres de comprar mentiras y engaños de Satanás. Aún dentro de la misma iglesia, nosotros podemos tener conceptos tan equivocados de qué significa prosperar a tus ojos. Y puede ser que nosotros estemos pasando por bendiciones en medio de dolor y ni siquiera estemos contándola como una misericordia tuya. Abre nuestros ojos, Señor, para ver tus misericordias aún en medio de aflicciones. Y yo te quiero pedir, Señor, que tú también abras los ojos de otros aquí. Que puede ser que estén en medio de abundancia, pero para contigo su situación es miserable. Abre sus ojos, Señor, y tráelos a ti. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.